El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del Enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical, que es un programa que les da a conocer la música de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez, que sigue sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El esquema préstamo de micronegocios diseñado por el gobierno para pequeñas y medianas empresas es un testimonio de su atención a las pequeñas empresas. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, llevó a cabo una reunión bilateral con su homólogo turco, Mevla Fusoglu, para aumentar la cooperación en el campo de la lucha contra el terrorismo. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el gobierno tiene la intención de imponer una suspensión de las concesiones de palma aceitera en un número de provincias de Indonesia. Ministro Coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, ha afirmado que la economía del país no estaba experimentando una desaceleración. Presidente Joko Widodo ha pedido a los ministerios e instituciones estatales para que recortaran sus presupuestos a un total de 50 billones de rupiah para ajustar las revisiones previstas en el presupuesto estatal corriente. Estas son las noticias en detalle. El esquema préstamo de micronegocios diseñado por el gobierno para pequeñas y medianas empresas es un testimonio de su atención a las pequeñas empresas. Así dijo el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga. Puspa Yoga dijo que el gobierno debe apoyar el programa de préstamo de micronegocios. Sin la ayuda, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a dificultades en lograr el crecimiento. Puspa Yoga dijo que el gobierno había bajado el tipo de interés del préstamo de micronegocios para las pequeñas empresas del 22% a 9%, con un poco de la tasa de interés del préstamo de micronegocios que está siendo subvencionado por el gobierno. Se espera que los bancos que distribuyen el préstamo de micronegocios aceleren su provisión de crédito para servir pequeñas y medianas empresas. Él afirmó que la puesta en marcha de un programa de vinculación de los bancos con el Banco Rural y cooperativas fue uno de los esfuerzos para acelerar la distribución de préstamos de micronegocios. Este año, el gobierno ha asignado 100 billones de rupias de préstamo de micronegocios a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, llevó a cabo una reunión bilateral con su homólogo turco, Mevlüt Çavuşoğlu, para aumentar la cooperación en el campo de la lucha contra el terrorismo. La reunión bilateral se llevó a cabo en el marco de la reunión ministerial de la Organización de Cooperación Islámica en Turquía, según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores el jueves. Con respecto a la lucha contra el terrorismo, los dos ministros intercambiaron información sobre los desafíos que enfrenta Indonesia y Turquía para abordar el extremismo y terrorismo. En la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia reafirmó que el intercambio de datos de inteligencia debe intensificarse para combatir el terrorismo. Los dos ministros también discutieron sobre equipo de comunicaciones de defensa para las zonas fronterizas y el desarrollo de tanques de tamaño mediano. Marsudi dijo que el presidente indonesio Joko Widodo continuó para difundir el mensaje de paz y tolerancia durante sus visitas de trabajo al extranjero. El mensaje será entregado por el presidente Joko Widodo durante la visita a Europa el 18 al 22 de abril de 2016. Marsudi anteriormente había señalado que Indonesia compartirá sus experiencias en la lucha contra el terrorismo. Además, dijo, habrá un intercambio de información relacionada con el terrorismo con los países en Europa. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el gobierno tiene la intención de imponer una suspensión de las concesiones de palma aceitera en un número de provincias de Indonesia. Joko Widodo el jueves dijo que los problemas de aceite de palma aceitera se encuentran en su tiempo de producción, lo que lleva demasiado tiempo porque los agricultores no están utilizando semillas de calidad superior. Además, la tardanza de rejuvenecimiento de palma aceitera es también otro problema. Joko Widodo también dijo que los empresarios y los pequeños productores no serán permitidos para solicitar tierras para las concesiones de palma aceitera. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, el gobierno también tiene la intención de declarar un moratorio a las áreas de minería. Joko Widodo también dijo que el gobierno controlará la planificación espacial para el sector minero para mantener el orden de la concesión forestal que ha sido establecido. Ministro Coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, ha afirmado que la economía del país no estaba experimentando una desaceleración. Darmin dijo el jueves que Indonesia tiende a no seguir la tendencia de economía mundial. La economía mundial puede haber registrado una desaceleración, pero en los dos últimos trimestres solo Indonesia ha mostrado el crecimiento más rápido. Nasution explicó que la economía mundial se está moviendo hacia una desaceleración en 2016, pero el gobierno de Indonesia había sido esforzándose para mantener el gasto público e impulsar la inversión para garantizar que la economía nacional se mantenga estable. Nasution incluso prevé que en el primer trimestre de 2016 la economía del país mejoraría en comparación con el trimestre anterior para crecer alrededor de 5,1 a 5,2%, impulsado por el desarrollo de la infraestructura desde principios de este año. La Oficina Central de Estadísticas registró que la economía del país había crecido en los últimos dos trimestres al 4,73% y 5,4%, respectivamente, en el tercer y cuarto trimestres de 2015. La última noticia. Presidente Joko Widodo ha pedido a los ministerios e instituciones estatales para que recortaran sus presupuestos a un total de 50 billones de rupias para ajustar las revisiones previstas en el presupuesto estatal corriente. Él afirmó además que los ministerios e instituciones estatales podrían recortar sus presupuestos para gastos no significativos, tales como el costo de los viajes oficiales, seminarios, encuentros y compras de coches de los funcionarios. A principios de marzo, el presidente Joko Widodo había llamado a varios ministros del gabinete a una reunión para discutir los preparativos para la presentación del proyecto de presupuesto revisado de 2016 y la facilidad de hacer negocios y el plan de trabajo a medio y largo plazo del gobierno. Ministro de Finanzas Bambang Brojonegoro, que asistió a la reunión junto con el ministro coordinador de Economía Darmina Sution, la ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi y el secretario de Gabinete Pramono Anung, dan a conocer que el gobierno planeó hacer nueva deuda por un total de 21 billones de rupiah para cubrir el déficit en el proyecto de presupuesto revisado de 2016. Bueno, estimados, reescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, reescucha ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, o OCI por su sigla en español. O la cumbre de OCI en Turquía y el desarrollo del mundo islámico. 57 jefes de Estado y gobierno de los miembros de la Organización de la Cooperación Islámica asisten a la cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica en Estambul, Turquía. La organización, que inicialmente se llamaba Organización de la Conferencia Islámica y se convirtió en la Organización de Cooperación Islámica, hizo la cumbre en Turquía para discutir unas agendas importantes. Una de ellas es el apoyo a los palestinos, que es la resolución de la cumbre extraordinaria de la OCI en Jakarta a mediados de marzo de este año. Vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, encabezó la delegación de Indonesia a la cumbre realizada en Turquía, tomando el tema Solidaridad y Unidad de la Justicia y Paz. La cumbre de OSI de 2016 está tratando de hacer hincapié en la importancia de la unidad y la unidad dentro de los países de la OCI en la solución de los desafíos que se enfrenta el mundo islámico. La llamada en la necesidad de unidad entre los países islámicos fue muy relevante en relación con los conflictos en algunos países islámicos y el aumento de las tensiones entre los propios miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Indonesia, como lo expresado por Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, que expresa su agradecimiento por el apoyo de los Estados miembros sobre la iniciativa de Indonesia para establecer OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution. Indonesia enfatiza que el grupo de contactos de este tipo puede ser un medio para la búsqueda de soluciones a los diversos conflictos. La pregunta entonces es si los esfuerzos hacia la paz a través del diálogo y el aumento de la solidaridad se puede ser implementado inmediatamente. Sin levantar el pesimismo, se puede argumentar que el futuro objetivo todavía lleva bastante tiempo. En el caso de la guerra civil en Siria, por ejemplo, los Estados miembros de la OCI, o Organización de Conferencia Islámica, siendo especialmente vecinos cercanos, existen diferentes principios, punto de vista. La fragmentación de las clases también se siguió su camino en un esfuerzo para apoyar un Estado palestino. Intereses de los afiliados del país y las diferencias contra los países occidentales que pueden ser la causa de la fragmentación y la aparición de diferencias de principio. Indonesia ha estado tratando de fomentar la aparición de la solidaridad mediante el fomento de resolución de Jakarta, a que vuelve a construir Mezquita Al-Aqsa. Uno de los puntos de resolución de la cumbre de la Organización de Conferencia Islámica en Jakarta mencionó la importancia de reactivación de las contribuciones financieras al Quds Fund y FAC por los Estados miembros de la Organización de Conferencia de Cooperación Islámica. De acuerdo con la resolución, los fondos recaudados serán utilizados para desarrollar los sitios sagrados de Al-Quds, en particular la mezquita de Al-Aqsa. La solidaridad es sin duda no solo de Al-Aqsa y Palestina, sino para los otros países de mayoría musulmana que son económicamente poco desarrollados y necesitan apoyo y asistencia. De hecho, la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica en 2016 en Estambul, Turquía, es un impulso altamente estratégico para los esfuerzos para resolver los diversos conflictos en los países islámicos. Pero la pregunta es que si esta cumbre tendrá un impacto real en un futuro próximo, el tiempo lo dirá. Bueno, estimados, escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha de 15 de abril de 1989. Las manifestaciones de Tiananmen fueron comenzadas en la República Popular China. Las manifestaciones de Tiananmen, o la masacre de Plaza de Tiananmen, es una serie de manifestaciones estudiantiles que fueron celebrados en la Plaza de Tiananmen de Beijing, República Popular de China, entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. La protesta fue dirigida contra la inestabilidad económica y la corrupción política, que luego se extendió en una manifestación pro-democrático que fue de hecho algo que tiene no frecuente en la China autoritaria. Más de 3.000 personas murieron como resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas. Los estudiantes comenzaron la protesta el 15 de abril de 1989, desencadenada por la muerte de Hu Yaobang, el secretario general del partido, quien renunció. Hu es visto como una persona que tiene el pensamiento liberal y fue obligado a renunciar a su cargo por Deng Xiaoping. Los manifestantes estudiantiles afirman que más de 7.000 personas murieron. Después de la violencia, el gobierno llevó a cabo las detenciones en todas partes para suprimir los restos de los partidarios del movimiento. El gobierno restringe el acceso de prensa extranjera y controla la cobertura sobre los acontecimientos en la prensa de China continental. La supresión contra la protesta de la Plaza de Tiananmen invitó a numerosas críticas por los Estados Unidos y el gobierno de otros países occidentales contra el gobierno chino. Nos volvemos a los acontecimientos del 15 de abril de 1989. Pol Pot, líder del Khmer Rouge o Khmer Rojo de Camboya, murió. Saloth Sar, más conocido como Pol Pot, es el líder de los Khmer Rouge y el primer ministro de Camboya de 1979, de 1976 a 1979. Su gobierno se considera responsable de la muerte de unos 2 millones de camboyanos, aunque las estimaciones de la cantidad son variadas. A principios de 1976, el Khmer Rouge detuvo al príncipe Sihanouk bajo arresto domiciliario. El gobierno que existía en ese tiempo fue reemplazado de inmediato y el príncipe Sihanouk fue removido de su cargo como jefe de Estado. Camboya luego se convirtió en una república comunista bajo el nombre de Kampuchea Democrática y Khieu Samphan se convirtió en el primer presidente. El 13 de mayo de 1976, Pol Pot fue juramentado como el primer ministro de Camboya y comenzó a implementar el cambio en socialista a ese país. Y hizo el asesinato a cualquiera que se opusiera a su gobierno. Terminamos el 15 de abril de 2011, se aconteció la bomba de Cirebon. La bomba de Cirebon es una explosión de atentado de suicidio que se produjo a las 12:15 p.m. el viernes 15 de abril de 2011 en la mezquita que se ubica en la sede de la policía de la ciudad de Cirebon. Este acontecimiento dio lugar a 25 personas heridas, incluyendo el jefe de la policía de Cirebon. La bomba que explotó en Mapolresta de Cirebon es un atentado o suicida que conducía a la muerte del actor. La bomba se explotó cuando la oración del viernes iba a ser comenzado alrededor de las 12:15 horas. El sonido de las explosiones se escucharon hasta un radio de 2 kilómetros. Estimados oyentes, así fue el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es: el gobierno puso en marcha el programa de la sinergia de acción para la economía del pueblo. Así que quédense con nosotros en www.voy.co.it. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo lanzó oficialmente el programa de la sinergia de acción para la economía del pueblo en la terminal de agroindustria en el pueblo de Larangan de la Regencia de Brebes, Java Central, el lunes 11 de abril de 2016. El programa es esencialmente una obra de colaboración o gotong royong en el idioma de Indonesia entre el gobierno central, el gobierno provincial, los gobiernos locales, las empresas estatales, privadas y también la sociedad. El objetivo es aliviar la pobreza y mejorar el nivel de vida de los hacedores de negocios en el rural, proporcionando la oportunidad de trabajar y esforzarse viable para los agricultores, ganaderos y pescadores. En la ocasión, el presidente Joko Widodo también hace breves como distrito de piloto para otros distritos en el funcionamiento del programa de la sinergia de acción para la economía del pueblo. El presidente dijo que Indonesia es un país rico tanto en la agricultura, la silvicultura, la minería como la marina. Desde hace mucho tiempo, Indonesia es conocido como productor de especias tales como la nuez moscada, el clavo y la caña de azúcar. Sin embargo, Indonesia todavía no ha logrado en manejarlo con el pueblo. Por lo tanto, el programa de la Sinergia de Acción para la Economía del Pueblo realmente es el comienzo. El presidente prometió que seguirá observando el curso del programa de la Sinergia de Acción para la Economía del Pueblo. El gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo que para este programa el Banco de Indonesia trabajará en estrecha colaboración con la Autoridad de Servicios Financieros o YK, su sigla en Indonesia. Agus dijo que con la existencia de estas sinergias se espera que ocurra la estabilidad de los precios de los productos agrícolas como la cebolla y el chile rojo. La sinergia se ejecutará a partir de la planta de preparación, la tecnología, la administración de empresas hasta la post cosecha y hace aún más eficiente. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, esperó que el programa de la Sinergia de Acción para la Economía del Pueblo pueda superar diversos problemas correlacionados con la titulación de tierras, la provisión de capital de los negocios, la adquisición de semillas, los fertilizantes o las herramientas de producción y la distribución post cosecha. Por lo tanto, los agricultores o los pescadores tendrán un gran poder de negociación frente al precio de venta del producto y se atreven a enfrentarse al intermediario y no tienen temores que los productos básicos se convierten en ser podrido y no llega al consumidor. El observador de Economía de la Universidad de Widya Mandira Kupang, Thomas Ola Lagondai, apreció el programa de Sinergia de Acción para la Economía del Pueblo. De acuerdo a él, el lanzamiento del programa es adecuado en su momento y justo en el blanco, ya que puede controlar precios de los productos en términos de bienestar de los agricultores indirectamente. Por otra parte, también redujo la tasa de pobreza si el programa también se llevará a cabo en las zonas subdesarrolladas, lo que lleva y hacia atrás. Señores oyentes, así fue el enfoque de hoy. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a Tangerang en la provincia de Banten. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el Museo de Benteng Heritage es la restauración de un edificio tradicional con arquitectura china por su propietario Udaya Halim. Según algunas estimaciones, el edificio fue construido a mediados del siglo XVII y es una de las construcciones más antiguas en la ciudad de Tangerang. El Museo de Benteng Heritage consta de dos plantas y se encuentra en la calle Chilame número 20, Pasar Lama, Tangerang. Tras la finalización de la restauración que se llevó aproximadamente 2 años, el Museo de Benteng Heritage fue dedicado el 11 de noviembre de 2011. Tangerang anteriormente se conocía como Ciudad Benteng o Ciudad Fortaleza. Se llama así porque en los tiempos antiguos se construyó la fortaleza aquí para reemplazar los puestos de guardia, que más tarde se convirtieron en la base de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, enfrentando la rebelión de Bantan. Los pueblos indígenas en ese momento prefieren llamar a este edificio como Benteng o Ciudadela. Por lo tanto, desde entonces Tangerang ha sido conocido como Benteng o la Ciudadela. Estimados oyentes, en el primer piso del Museo de la Primera Cultura China Indonesia está un mostrador de boletos para el pago y también un lugar para tomar fotografías, restaurantes, lugares de recolección y venta de recuerdos. En el interior del primer piso está la Puerta de la Luna o la Puerta con adornos en Phoenix y también motivo de nublados. Normalmente aquí se utiliza para realizar espectáculo de marionetas Potehi. Después de que se le llevan al segundo piso subiendo las escaleras de madera, la escalera original del edificio. Y para subir al segundo piso tiene que quitarse los zapatos, dejando la bolsa y cámara o un teléfono móvil que disponga de una cámara. Es todo para mantener el suelo de madera y también evitar daños a objetos de las colecciones de museos. Estimados oyentes, en el segundo piso del museo, los visitantes podrán ver una gran cantidad de cosas, como lo relacionado con la cultura china, junto con artefactos cientos de años, tales como fragmentos de cerámica, conchas, dientes y clavos, hierro y estaño hecho a mano, que son los testigos silenciosos de la vida pasada. En esta planta también verán los zapatos que llevaban para hacer las piernas de la mujer china, sean muy pequeñas, telas de batik china y también una colección de la esposa del capitán en Batavia, Ou Choi, apodado Kartini de Batavia, que donó a este museo. Las colecciones en el Museo de Benteng Heritage también están una colección personal, donaciones de personas en toda ciudad de Tangerang, coleccionistas de antigüedades y observadores culturales Peranakan en Indonesia. Aquí los visitantes también podrán ver una colección de escalas de opio procedente desde China, Japón, Corea e Indonesia. En este museo, las colecciones de la literatura es la correspondencia de Oi Kim Chang, que es un adaptador de la historia de Sila Tangra. También está una fortaleza de la cama china de la boda y el vídeo de la costumbre de procesión de la boda cultural china Benteng Betawi, que es una fusión y la cultura china. Tangerang es una de las zonas de Indonesia donde crece y desarrolla la gente china. Estimados oyentes, el Museo de Benteng Heritage está abierto del martes al domingo de las 10 horas de la mañana a las 17 de la tarde. Lunes cerrado, La entrada es de 25.000 para turistas domésticos, mientras para los extranjeros es 50.000 rupias. Para el grupo es limitado a solamente 20 personas. Estimados oyentes, si ustedes quieren tener almuerzo y la fiesta en el Museo de Benteng Heritage, se puede reservar el paquete de almuerzo por adelantado de 100.000 a 200.000 rupias. Para llegar al Museo de Benteng Heritage, se deben pasar a través del mercado tradicional Solida con vendedores y compradores. Antes de entrar en este Museo de Benteng Heritage, verán el templo de cientos de años de antigüedad. Y para aquellos de ustedes que tienen un interés en la cultura china peranakan y la oportunidad de visitar Yakarta, tenga un tiempo para visitar Tangerang, porque aquí se encuentra una atmósfera que es diferente de otros lugares. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Museo de Benteng Heritage en la ciudad Tangerang, en la provincia de Banten. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Yakarta. Aquí vuestro locutor, señor Borjas Chaman Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea, el título Recompensa de Jackpot.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Radio Servicio Mundial Voz de Indonesia, donde quiera que esté, nos vemos de nuevo conmigo en el mismo programa Miscelánea. Hermanos, la mayoría de las personas son presosos para llenar una encuesta sobre la base de no obtener ciertas ventajas. Se ha convertido en un desastre para los investigadores individuales o instituciones que deseen conocer sus opiniones sobre un asunto. Pero ahora, armado con el avance de la tecnología, llenar una encuesta será más interesante porque se puede ganar recompensas después de llenar la encuesta. En relación con esto, colorido este momento en relación con cualquiera de las aplicaciones que soportan el proceso de llenado de la lista por el otorgamiento de recompensas para estudiar relleno. La aplicación se denomina Jackpot. Hermano, ¿qué es eso Jackpot de aplicaciones? Jackpot es una aplicación móvil para la encuesta en Indonesia. con más de 40 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en Indonesia. Jackpot puede ayudar a la gente de negocios, empresas, investigadores, estudiantes, el gobierno o cualquier persona que quiera obtener una predicción de la encuesta de como resultado mayor rapidez, precisión y exactitud sobre el mercado o el pueblo de Indonesia. Además, destinada a convertirse en una de las herramientas de investigación en línea que son eficaces contra el mercado de Indonesia, que está dominada por los usuarios de Internet, de los usuarios de aplicaciones móviles. Jackpot también dan recompensas a la encuesta de relleno. Cuando haya completado la encuesta, usted ganará puntos. Cada encuesta dada por Jackpot tienen una serie de diversos puntos de valor. Por lo general, entre 5 a 20 puntos, podría ser incluso más, dependiendo de la propia encuesta. Un punto es recompensado con 100 rupias. Es decir, si haces una encuesta, vale 20 puntos. Por lo que recibirá la recompensa vale la pena 2.000 rupias. Más nos hacemos la encuesta, más puntos, dinero en efectivo que se puede obtener. Dinero en efectivo que se ha recogido se puede cambiar con varios premios proporcionados por Jackpot, tales como legumbres, dinero en efectivo, pales, ples, banco de la energía y otras recompensas. Hermano, es posible que los usuarios Jackpot llenar encuestas al azar solo para la búsqueda del número de puntos. Por supuesto que hay. Para conseguir alrededor de esta posibilidad, CEO Jackpot Anggit Tut afirma que Jackpot ilimitar cada usuario para cargar un máximo de 2 encuestas por día. Se espera que este número para mantener la calidad de la encuesta, para que los resultados son válidos y capaces de alcanzar las expectativas de los creadores de la encuesta. Jackpot Pihasyong de los tipos son bastante asequibles para los fabricantes de la encuesta, con el fin de aplicarlo más ampliamente conocido por la gente de Indonesia. Para la categoría 1 a 5 encuesta pregunta, la orientación de tarifas Jackpot de 5.000 rupias por cada panel. En cuanto a las categorías de las encuestas, que consta de 6 a 10 preguntas, entonces Jackpot imponer aranceles son bastante asequibles para el fabricante de encuesta en $8,000 para cada panel. Todavía hay muchos paquetes de carga de otras encuestas que se pueden seleccionar y adaptar a las necesidades de la encuesta. Para el estudiante, Jackpot imponer aranceles de 3.000 rupias por panel durante 1 a 20 preguntas.
y la tasa de 5.000 rupias por el panel de la encuesta con más de 20 preguntas.
Por lo tanto, para aquellos de ustedes que quieren hacer una encuesta y obtener resultados válidos y calidad, no hay daño en el intento de utilizar esta aplicación Jackpot. La reputación de una solicitud presentada por el chico de campo que fue liberado el 17 de junio de 2014 no es dudoso, porque a partir de 2 meses desde el lanzamiento de la versión del sitio web, las 60 principales empresas existentes que se convirtieron en clientes Jackpot.
Hermano, por lo que mezclanía con el tema recompensa de Jackpot, nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta ahora con el programa El Mundo de la Música.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, El Mundo de la Música hoy en día se presenta cantante dangdut en Indonesia, llamado LP Zubai. Así oyente, anteriormente vamos a escuchar una canción llamada Mata. Pelis escucha.
Wahai semua umat manusia, bertaubatlah kau segera. Jangan karena usiamu masih muda, lalu engkau menunda-nunda. Wahai semua umat manusia, bertaubatlah kau segera.
Hermano, Elvi Zubay, una hermosa mujer que tiene talentos, es extraordinario en términos de canto y el creador de la canción. Además, en este momento, Elvi también se haga cargo de la Malaya United Artists Música. Álbum debut single titulado Elvi Zubay Sensi, cuya letra ha creada Ukat S. La canción habla de los celos, la sospecha, ira, cólera nuevo. El punto de esta canción cuenta la historia de alguien que tiene un novio, pero siempre es sospechosa de su amante. Bien, oyentes, para más detalles acerca de esta canción Sensi, vamos por un momento que oímos una canción llamada Sensi.
lagi, marahan marahan lagi, bikin pusing kepala.
Estimado sintis asipuel programa El Mundo de la Música de Dangdut de Voz Indonesia in Jakarta. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525. 11,785 kilohertz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.